Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Primera parte de lo que, si sale como pienso, van a ser dos partes dedicadas al increíble Hulk, más un intervalo dedicado a su prima, la sensacional She-Hulk. Antes de empezar, quiero precisar que, por alguna rara y misteriosa razón, desde que empecé a leer historietas, tuve gente que lo pronunciaba como Hulk en vez que Hulk, y me quedó pegado. Y la verdad es que jamás descubrí y jamás me acuerdo cuál de las dos formas es correcta. Por esto, cada tanto me van a escuchar llamarlo Hulk y cada tanto me van a escuchar llamarlo Hulk. Espero que no se les pegue mi error. Pero dicho esto, ¿por qué este periodo verde del programa? En primer lugar, porque es otro de los tantos personajes que cumplen años en este periodo. Vamos a ver que iban a ser 60 años en mayo, pero también, como podrán imaginarse, al estar la serie de She-Hulk en Disney Plus, es un buen momento para hablar de ella. Pero vamos al inicio. El personaje aparece por primera vez en una revista dedicada a él, Hulk, como dijimos, en mayo de 1962, creado por, tanto para cambiar, Stan Lee y Jack Kirby. La idea que declara Stan Lee era ver de aprovechar que el personaje más popular hasta ese momento era la cosa de los Cuatro Fantásticos. Por eso trató de repetir un poco el truco, creando un nuevo monstruo con el que el público pudiese simpatizar. Por eso decidió crear una versión moderna del cuento del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el científico controlado que se transforma en su alter ego reprimido, dándole una vuelta de tuerca científica. La historia empieza con el Dr. Bruce Banner, un científico experto en radiaciones gamma que trabaja para el ejército de Estados Unidos. Poco antes del testeo de una bomba gamma, un arma que él creó para el ejército, se da cuenta que un joven, Rick Jones, está en el área de la explosión y corre a rescatarlo. Hay que recordar que es un poco la época de los testeos de las armas atómicas en el desierto de Nueva México y de la Guerra Fría, y un científico que creaba armas de este tipo era una especie de héroe. Bruce logra empujar al joven Rick Jones en un búnker, pero antes de estar él al seguro, la bomba explota y es expuesto a las radiaciones. Se despierta en un hospital sin recuerdos de lo que pasó, pero a la noche se convierte en una criatura gris y fuerte que empieza a romper las cosas. De esto trata de aprovecharse un colega suyo, que resulta trabajar para la Unión Soviética, ya que las primeras historias de Marvel estaban muy relacionadas con la amenaza comunista, cosa que Stan Lee dejará de hacer pocos meses después. Con la ayuda de Rick Jones, Hulk no solo logra desenmascarar este traidor, pero también a su jefe, el científico deforme y comunista Gremlin. Como cosa rara, logra curarlo de su deformidad y por eso él deja de ser comunista. Otro detalle interesante es que el Hulk que aparece en este primer número es distinto del que conocemos. También, si la intención es que sea un gigante verde, las indicaciones son malentendidas por el colorista y viene pintado de gris, cosa que no viene detectada hasta la publicación de la revista. La cosa es tomado como un error un poco vergonzoso por muchos años, hasta que es incorporado en la historia y se establece que esta es como la primera mutación del personaje, que en breve pasa a ser verde, en el número sucesivo. También cambian las razones por las cuales Bruce Banner se convierte en Hulk. No es el universalmente conocido perder el control y enojarse, sino cuando baja el sol. Y otro detalle gracioso es que, también si ya desde la primera historieta se define que el nombre del personaje es Bruce Banner, en historias sucesivas Stan Lee se confunde y lo llama Bob Banner. Cosa que luego justifica diciendo que el nombre entero es Robert Bruce Banner. Unos años después, Peter David introduce un personaje que, para irritarlo, le pregunta si lo puede llamar Bob, y es una cosa que a Bruce no le gusta para nada. En la primera historieta se introducen casi todos los secundarios, no solo Rick Jones, pero también el interés romántico de Bruce, Betty Banner, y su padre, el general Thunderbolt Ross, quien dedicará el resto de su vida a perseguir a la criatura. La serie es la primera de la era de Marvel a no funcionar y después de solo 6 números es cancelada. Pero Stan Lee no quiere dejar morir el personaje y en los meses sucesivos los hace aparecer en otras series, desde los Cuatro Fantásticos, iniciando el eterno conflicto entre Hulk y la Cosa, hasta ser uno de los fundadores de los Vengadores. Es por esto que un año y medio después, en octubre de 1964, Hulk vuelve a tener historias suyas en la revista Tales to Astonishment, que viene compartida con Ant-Man y Wasp. La verdad que estas historias no tienen mucho para comentar. Más que otro, cuentan de Hulk que tiene que ir enfrentando a algún enemigo o monstruo. Rick Jones, después de ayudarlo al inicio, queda literalmente atrás, pero inicia una carrera como sidekick profesional. Tanto que antes ayuda a Capitán América, luego Capitán Marvel, con quien se encuentra a compartir el cuerpo. Él viene exiliado en otra dimensión cuando Marvel está en la nuestra y viceversa. Luego ayuda a Rom, Space Knight, basado en un muñeco de Hasbro que no tenía historia y que prácticamente se le escribió toda Marvel. Luego vuelve a ayudar a Hulk. Luego pasa a ayudar al hijo de Marvel, Janice, de nuevo compartiendo el cuerpo. Y luego, bueno, hay como otra docena de personajes. La vida de Rick Jones es la del fan de Marvel que pasa de personaje en personaje y de serie en serie. Los primeros números de esta serie introducen también los dos enemigos principales de Hulk, ambos creados por radiaciones gamma. Uno es un espía soviético, luego modificado a simplemente ruso, Emil Blonsky, quien se convierte en otro monstruo, Abomination, que apareció no solo en la película, pero ahora parece volver en la serie de She-Hulk tras un cameo en Shang-Chi, quien es una versión monstruosa de Hulk que no vuelve a ser humano, y a veces el personaje es visto como simplemente una versión malvada de Hulk, a veces es simplemente un agente que fue transformado por un gobierno malvado y ahora tiene que vivir con su maldición. Alguna vez, sobre todo bajo Peter David, el personaje aparece hasta como un antihéroe. El otro enemigo principal es Samuel Stern, el simple encargado de limpieza de un laboratorio, quien al recibir radiaciones gamma en un experimento se vuelve el líder, un genio dedicado a conquistar el mundo con su inteligencia y su ejército de robots. Es el opuesto gamma de Hulk, al ser una lucha entre la inteligencia y la fuerza, donde esta vez gana la fuerza. Esta época de historias son escritas por Roy Thomas, principalmente, el heredero y descendiente de Stan Lee, y dibujadas por Herb Trimp, un dibujante que quedará por décadas asociado a Hulk, aunque tengo que decir la verdad, nunca encontré particularmente agradable. Más aún en los años 90, donde trató de reciclarse imitando el estilo de Rob Liefeld, y verdaderamente el resultado, me permito decir que fue asqueroso. Con el número 102 de Tales to Astonishment, la serie pasa a ser The Incredible Hulk en abril de 1967. Y durante los años 70 el personaje resulta muy popular, aunque si en realidad en las historias hay relativamente poco para mencionar. En un número, Hulk viene reducido a tamaño microscópico y viaja a lo que debería ser un átomo. Luego se explica que en realidad es otra dimensión en la que entra reduciéndose, porque ya que vuelve es imposible volver a caer en el mismo átomo, donde no solo puede vivir conservando la inteligencia de Banner en la forma de Hulk, pero encuentra un segundo interés romántico, la reina Yarela. Es el caso de precisar que también Betty había quedado atrás como Rick Jones, se había casado con Glenn Talbot, el ayudante del padre Thunderbolt Ross. Yarela volverá en un puñado de historias, la primera escrita por Roy Thomas junto a uno de los grandes escritores de ciencia ficción de la época, Harlan Ellison. Y creo que le estoy dando más peso del que merece porque la primera historia que recuerdo haber comprado de Hulk tenía que ver con las repercusiones de su trágica muerte, aunque viene mencionada y recordada hasta el día de hoy. La otra historia importante es la que pasa en los números 180 y 181. Donde Hulk en sus viajes termina en Canadá y se choca contra un agente del gobierno canadiense, el mutante Wolverine, en su primera aparición. La historia esta vez es escrita por Len Wein, quien es que tomó la serie después de Roy Thomas. El personaje es tan popular que llega a tener una segunda revista en formato magazine, como dijimos muchas veces, apunta a otra sección del kiosco. La revista se llama antes Rampaging Hulk y luego solo Hulk. y tiene como segundo personaje a Moon Knight, y hablamos de la revista cuando hablamos de él. Hulk es también parte fija del grupo de los Defenders, el no grupo de superhéroes del que hablamos cuando hablamos de Doctor Strange. Y esta popularidad hace que tenga antes dos películas para televisión que funcionan un poco como pilotos para el primer verdadero éxito televisivo de Marvel, la serie televisiva del Increíble Hulk, que dura 5 temporadas entre 1978 y 1982, y luego continúa con varias películas para televisión donde se introducen personajes como Thor y Daredevil, iniciando lo que podría ser considerado el primer MCU. Las historias de la serie se volvieron famosas y generalmente son las aventuras de David Banner. En el canal CBS pensaban que Bruce Banner no fuese un nombre suficientemente masculino, quien tras un experimento con las radiaciones gamma se convierte en el Gigante Verde, interpretado por el físico-culturista Lou Ferrigno bajo una tonelada de maquillaje verde, y empieza a vagar por el país, Estados Unidos, buscando un lugar tranquilo donde no sea perseguido por lo que hace como monstruo. En cada episodio normalmente llegaba a algún lugar, conocía un poco de gente, se ve involucrado en un problema, casi siempre una injusticia, donde se enojaba y rompía las cosas hasta que esto resolvió el problema. Con los años, este se vuelve un poco también el modelo en las historietas, donde lo único que se agrega es o algún elemento más de ciencia ficción, ya que el presupuesto de televisión no era el más alto, o alguna relación con otros héroes de Marvel. La serie empieza a ser dibujada por Sal Buscema, uno de los dibujantes más clásicos de Marvel, y uno de esos que extraño mucho, que es tiempo que no se lo ve, y es escrita por Bill Mantlo, un escritor que merece un poco más de desarrollo, aunque sí debo haberlo ya mencionado en varias otras oportunidades. Al inicio de su carrera, Mantlo consigue mucho trabajo en Marvel por ser rápido y confiable, por eso Marvel lo toma como autor comodín para meterlo en cualquier lugar donde el escritor faltó a último momento. Y la verdad es que mucho del trabajo con el que lo conocí al principio no merece ser recordado. Principalmente las historias que hizo de Spider-Man, las de Iron Man y esta primera época de Hulk. Con el tiempo, y admito en un hueco entre lo que se conseguía en italiano y lo que empecé a comprar en inglés en mi carrera de lector de historietas, empieza a tener un mayor control sobre sus series y viene puesto a escribir varias series que son mucho mejor consideradas, sobre todo dos basadas en muñecos, la antes mencionada Rom Space Knight, donde, como dije, trae a Rick Jones de comprimario y tiene varias aventuras que se cruzan con el resto del universo Marvel, haciendo que estos números no puedan ser más reeditados por Marvel porque no tiene los derechos de este personaje, y de Micronauts, otra de esas líneas de muñecos que no tenían su historia, por eso Bill Mantlo los incorpora al universo Marvel y que ahora de nuevo son un dolor de cabeza para ver quiénes pueden aparecer y quién pueden ser mencionados en el pasado. Otra cosa que hace es empezar una larga serie de historias de Hulk donde se incorporan detalles que son muy importantes para el personaje. Es el caso también de mencionar que en una historia donde Hulk viaja al espacio, Mantlo introduce un aventurero interplanetario que es un mapache modificado, Rocket Raccoon, del cual escribirás las primeras historias. Para llegar al número 300 de la serie, Mantlo inicia una serie de historias donde Banner logra fusionar su inteligencia con el cuerpo de Hulk, iniciando un periodo donde es un monstruo inteligente. Luego hay una serie de historias en las cuales empieza a perder el control por culpa de un villano y pierde la inteligencia. Y al final, en el número 300, Hulk se vuelve un monstruo sin control que tiene que ser exiliado en una dimensión mística por Doctor Strange. Aquí tiene varios encuentros, pero en uno se define un evento que va a marcar el resto de la historia del personaje. O sea, descubrimos que Hulk de pequeño fue maltratado por un padre violento, quien llega a matar a la madre. Y Hulk es una segunda personalidad que desarrolla en esta época que sale a la luz tras el incidente con la explosión de la bomba gamma. La época de Mantlo se concluye con un regreso a la normalidad. Hulk vuelve a ser una criatura infantil que aparece cuando Bruce Banner pierde el control y la serie pasa a John Byrne como escritor y dibujante con un enroque con Alpha Flight, que pasa a ser escrita por Bill Mantlo. El escritor queda aquí por un par de años, pero en 1992 tiene un accidente que lo deja incapacitado y desde entonces vive en un hospital con daños cerebrales. La época de John Byrne es para mencionar, por un lado, porque venía de la época de oro de este escritor dibujante, quien recién terminaba de resucitar los Cuatro Fantásticos. Inicia con Hulk físicamente separado de Bruce Banner y este que se casa con Betty Ross. Y luego, después de 6 números, el autor se va a DC a relanzar Superman después de Crisis y la cosa queda en la nada. Y la cosa queda en la nada por como 15 números hasta que la serie viene tomada por Peter David. Este fue por muchos años mi autor favorito por varias razones, sobre todo un gran sentido del humor meta que en ese momento aún era muy poco común y un muy buen trabajo de caracterización de personajes. La época de este escritor dura 12 años y 130 números y es dibujada por algunos de los más importantes autores de la época, desde un inicio con Todd McFarlane antes que tome Spider-Man y se vuelva famoso, a Dale Keown, quien también se irá a trabajar en Image, a Gary Frank. Peter David declara en varios lugares que tomó la serie cuando era considerada radioactiva y nadie sabía qué hacer con ella, y es por eso que iniciará un camino que irá haciendo crecer al personaje a partir de las ideas que había introducido Bill Mantlo. Antes empieza introduciendo una tercera personalidad y justificando el error del primer número, ya que cuando reúne los dos cuerpos separados por Byrne, Hulk vuelve a ser gris, inteligente y amoral. Tras una época con este personaje que se convierte cuando baja el sol y tiene un periodo con el nombre de Joe Fixit haciendo de guardaespaldas de un jefe mafioso de Las Vegas, tenemos un viaje en la psique de Banner que despierta al Hulk verde e infantil que aparece cuando este se enoja. Y empezamos a tener los tres personajes que se van alternando. Fixit de noche, Banner de día y Hulk infantil cuando uno de los dos pierde el control. Tenemos también un periodo que trata de fusionar a todas las personalidades, con Hulk que conserva la inteligencia de Banner, pero al mismo tiempo la fuerza de Hulk verde y la seguridad que tenía Joe Fixit. Y luego tenemos un periodo que se viene todo abajo, y por un tiempo es Hulk cuando está calmado y cuando se enoja se convierte en Bruce Banner. Y finalmente, cuando Marvel terceriza sus personajes a Image, del cual hablamos en varias oportunidades y hace el tentativo de Heroes Reborn, Peter David empieza a recibir control editorial sobre su serie y por un tiempo pierde el camino de lo que va pasando. Es entonces que deja la serie con el número 461, como dije, después de 130 números, y por un tiempo la serie trata de volver al viejo esquema de Banner haciendo cosas tratando de no perder el control y convertirse en Hulk, cosa que ya no atrae más al público. Hay un par de cosas que mientras que estaba editando me di cuenta que me estaba olvidando. En primer lugar, no queda muy claro, el marido de Betty Ross muere durante la época de Bill Mantlo, era un ayudante del general Ross. Betty se había casado con él más que otro por voluntad del padre, el general Thunderbolt Ross, y este había enloquecido progresivamente persiguiendo a Hulk hasta morir. Luego es el caso de mencionar que las últimas historias de la época de Peter David se van poniendo cada vez más oscuras. En una descubrimos que el padre de Bruce, tras estar en la cárcel por matar a la madre, vuelve a ver el hijo acusándolo de ser un monstruo antes que este sea irradiado por las radiaciones gamma y se vuelva Hulk. Bruce, tratando de defenderse, termina matándolo, que es parte del trauma que genera las otras personalidades que forman a Hulk. Esto volverá en historias de las que vamos a hablar en la segunda parte. Pero antes de todas estas historias, hay una joya de Peter David escrita con dibujos de George Pérez, Future Imperfect, donde Hulk viaja al futuro para encontrarse con una versión malvada y corrupta de sí mismo, el maestro, quien se volvió el déspota de un futuro postapocalíptico. Hay que hacer una mención, entre paréntesis, que en este periodo Peter David estaba pasando por un divorcio que parece haber sido bastante feo por cosas que salieron en otros lugares, y esto se ve en muchas historias que escribe. El maestro vuelve en otras oportunidades, y en estos últimos tiempos Peter David volvió al personaje para contar los eventos que llevan a Hulk a convertirse en este déspota. Después de dejar la serie, vuelve algunas veces al personaje, sea para un Hulk The End, una línea que había hecho Marvel, donde los escritores más asociados a ciertos personajes escriben una historia imaginaria contando cómo terminarían definitivamente la historia del personaje. Hay, por ejemplo, una de Stan Lee terminando Los Cuatro Fantásticos. Y en algunas historias que en realidad están desconectadas y sinceramente son muy poco memorables. En los últimos años, además, volvió para contar un par de nuevas historias ambientadas en el pasado, en la época donde Hulk era Joe Fixit y trabajaba para un jefe mafioso de Las Vegas. Esta es una nueva costumbre que está tomando Marvel en los últimos tiempos, la de dar a autores más clásicos el modo de volver y agregar historias aisladas a su periodo de oro, del cual valdría la pena hablar más en detalle en algún momento. Estoy pensando hacer cada tanto un número de editorial, si quieren escucharme hablar 15 minutos tirando mis opiniones sobre lo que pasa en el mercado. Si lo quieren escuchar, pueden comentarlo por favor en Instagram o en el Facebook de Mientras Tanto. Y la última cosa que no mencioné es, si no entendieron, que mis recomendaciones para este periodo de Hulk es que más o menos busquen toda la época de Peter David. Y si quieren ir más atrás, la última tanda de números de Bill Mantlo, más o menos desde el número 280, cuando inicia el proceso que antes era Hulk inteligente y luego Monstruo Exiliado, fue recientemente publicada en un tomo recopilatorio. Este es un buen momento para dejar la primera parte, sobre todo porque la época de oro de She-Hulk coincide con la época de Peter David de Hulk y por lo tanto es el mejor momento para hablar de ella. Si todo sale como espero, en los próximos números iré alternando entre esta nota de color verde y las historias de la JSA y de sus series aledañas. En tanto, la tenemos a Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a Mientras Tanto en las redes de QMS y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Luciano López por ayudar con el sonido. Y les recordamos que si quieren contribuir con QMS pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente también agradezco a Federico Fabricio por haber dado espacio a Mientras Tanto para nacer y crecer y a Julieta Cáceres y Beren Saitúa por haberme acompañado durante todos estos años. Esto fue Mientras Tanto en las historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.